Radio Intereconomía, Caza, Pesca y Naturaleza, con Marcos Ruiz.
Buenos días, 7 de agosto, primer domingo, hoy programa 666, el programa de la bestia. Ya os he dicho, este mes tendremos literatura, hoy presentaremos Diario de un Perrero. Hablaremos también de seguros porque va a empezar la temporada de la media veda. Bueno, he decidido todo este mes de agosto. Este mes de agosto, porque para mí es ese mes donde podemos leer, o donde yo tengo más tiempo para leer. Y como si hay algo que me encanta, es cuando cae en mis manos un libro relacionado con nuestra vida, con nuestro sentir. Y al final, la caza es eso, la caza es un sentimiento, la caza es una manera de vida, es una forma de vida. Y por eso yo creo que a veces hay mucha gente que le cuesta tanto entender lo que sentimos. Bueno, pues os comento. Ha caído en mis manos el Diario de un Perrero. Escrito por... Bueno, la verdad es que eres bastante prolífico, Miguel, ¿eh? No es tu primer libro. Bueno, además ya esto es un déjà vu, ya estuvimos tú y yo sentados juntos en el estudio haciendo una entrevista de otro libro.
Sí, el primero que escribí, El fin y el principio.
Sí,
hace
sí.
Ya unos años, sí.
Bueno, pues tengo aquí sentado conmigo a Miguel Rosillo Fairén. Me llamó, me dijo, Marcos, he escrito otro libro. Y a mí es que esto me encanta, lo de los libros. Y ya cuando me dijo el título, Diario de un Perrero, porque tenemos Diario de un Cazador, de Delibes, tenemos muchas historias, pero Diario de un Perrero, dije, joven. Y pues tuvo en bien pasarse hace unos días, traérmelo, porque como él sabe que yo tengo la manía de que si no me lo leo, pues no puedo hablar del libro, ni puedo hacer una entrevista. Y aquí me lo trajo. Y bueno... Tengo que confesaros, lo he leído en dos días. Es muy fácil de leer. Empieza como empiezan los grandes. Empieza recordando a tu padre.
Sí, mi padre la verdad que fue un grandísimo aficionado a la caza. Desde los 5 o 6 años, desde que se pudo poner prácticamente en pie, ya el guarda de la finca que tenían mis abuelos ya le daba una escopeta para poder tirar y apoyarse en el guarda, poder pues, cazar un conejo. Y lo hizo toda su vida, hasta que falleció.
Hasta el final, hasta el último momento estuvo cazando, ¿verdad?
Sí.
Eso es lo que... Fíjate, mi padre, que ya también ya tiene una edad, está mayor. Y el físico ya no le acompaña. Y algunas veces me comenta que lo que más le duele es que ya no puede compartir las jornadas de caza como las compartimos siempre. Y sobre todo, papá, a veces me... ¿Sabes lo que más le duele? Que no lo puede compartir con su nieto, con mi hijo, el mayor.
Sí.
Porque de mí ya pasa. Él es más feliz con su nieto. Ya sabes, el abuelo,
sí.
Nieto.
Sí, familiarmente sí, pero también es muy importante las amistades.
Sí.
Cuando iba desapareciendo algún amigo con el que compartían tantos grandes ratos, le dolía mucho. Y decía que la caza perdía gracia. Claro. Perdía gracia cuando perdías amigos.
Sabes que la familia te la imponen siempre. Cuando naces ya tienes impuesta sí. Tu familia. Pero los amigos los escoges tú.
Sí.
Y realmente los amigos son esa segunda familia que yo llamo, o esa otra familia, que en muchos casos, que no se me enfaden las familias, que en muchos casos son más importantes que la familia sanguínea.
Bueno, son muchas veces los que mejor nos conocen.
Sí, los que son capaces de leernos el rostro o la mirada, como yo digo, cuando otras personas no se percatan que tú no estás bien, que tienes algo ahí que te está recomiendo por dentro. Sin embargo, los amigos sí se dan cuenta.
Sí.
Te miran, solo con mirarte sale esa típica frase, ¿qué te pasa? No, sí. Nada. ¿Qué te pasa? Que te conozco muy bien.
Ahora, vamos a tomarnos una caña.
Sí. Hay, la verdad es que, bueno, os comento. El libro empieza, bueno, pues tiene su, como se has hecho. Pero luego tiene la parte de los argumentos del protagonista de este diario. Bueno, el protagonista de este diario es un perrero, un realero. Evidentemente es un nombre inventado. Al final lo que ha hecho Miguel ha sido, en un gran crisol, ir metiendo muchísimas experiencias de muchísimos perreros diferentes. Y ha batido ese crisol, y de ese crisol surge esto. surge una obra maestra. Vamos a ver. Además, es de los libros que digo, en esa biblioteca que a muchos nos gusta tener, con todos los temas relacionados con nuestro mundo de la caza, que tanto nos gusta y demás, tenéis que tenerlo, tenéis que buscarle un huequecito para colocarlo ahí, porque además os garantizo que lo vais a leer enseguida y incluso que puede convertirse en esos libros que de vez en cuando nos guste ojear, de vez en cuando nos gusta recordar. Me gusta. Me gusta mucho cómo se autodescribe a sí mismo el protagonista, Josete. Me encanta. He marcado aquí que él dice: yo, Josete, con pan, patatas, tinto y unos somarros, apañado.
Soy feliz.
Apañado. ¿Con cuánto y con tan poco? Fíjate, sí. ¿Con cuánto y con tan poco?
Porque es que es una persona que reniega de los avances de la sociedad que no llevan a nada. Y él se queda en el espíritu humano, en la humanidad, y él se considera una criatura más de la creación, y eso le hace feliz.
Además, hay algo que a mí, José, me gana. Dice: si no tengo dinero para una tele, pues me compro una radio. Y evidentemente nosotros como radio, eso, José, una radio es lo que hay que tener. La radio es la que te acompaña a todas horas y en todo momento.
Sí, la radio ayuda, es muy amena la radio.
En todo momento, y no hace falta...
Es un gran invento.
Estar ahí en tu casa, en tu... No, no, la radio va contigo.
Hombre, es que puedes escribir, puedes pintar, puedes hacer cualquier cosa y puedes ir a la radio.
Sí, me
tengo... Es que es un invento perfecto.
El diario es un diario realmente, como tal, porque lo ha estructurado día a día. Cada día va contando, bueno, pues, no sé, muchos, sobre todo cuando eres joven y demás, que... te da esa te incita a escribir tu diario. Hay gente que nunca lo ha hecho, hay otros que sí, pero esto empieza un 2 de abril, el diario empieza un 2 de abril y termina un 1 de abril del año siguiente.
Sí, porque él se hace la promesa de decir: voy de año en año, y si consigo hacer otro año más, mejor que mejor.
A mí, ahí, fijaros lo importante que son ciertas personas en nuestra vida. Yo creo que una de las personas que más marca, o a mi entender, aunque luego ya sabes que dicen que este mundo nuestro de la caza es muy machista, qué tal, que es una madre marca mucho. Y hay un pasaje delicioso que no os voy a decir dónde está y os voy a contaros un poco por encima, porque no voy a hacer lo que se llama un spoiler. Él cuenta cómo le cambia la perspectiva y la manera de ver a su madre por algo que ocurre, por algo tan sencillo, tan simple como es en el mundo del campo, de los pueblos, es que su madre va a matar un pollo. Y él dice que desde ese momento cuenta todo el momento, como el regañero, lo cuenta todo, pero no lo voy a contar, ya digo, no voy a haceros el spoiler, como el pollo intenta... El pollo se está jugando a la vida, sabe lo que le toca y cómo intenta a toda costa escapar del final escrito que tiene. Y él al final acaba diciendo que cuidado, que mi madre también es peligrosa, ¿eh?
Sí.
Mi madre también es peligrosa. Maravilloso. Ese pasaje, Miguel, me parece increíblemente maravilloso.
Me costó escribirlo porque al ser una cosa tan sencilla... Las palabras tienen que ser más rebuscadas, porque, claro, ¿cómo puedes alargar una situación así? Y me resultó, lo tuve que hacer, pues por lo menos repetirlo 5 veces.
Pues creo que es una parte angular del libro, ¿eh? Sí. Ese pasaje es una parte angular del libro, ¿eh? Dice mucho de todo lo que viene después, porque este pasaje es muy al principio, y dice mucho de todo lo que va a ocurrir. Además, vas a darte cuenta que hay muchos guiños que están enlazados con ese momento de su madre durante todo el libro.
Sí, todos en la vida tenemos flashes que nos cambian. Hay momentos pues que se marca un inciso y cambias tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas.
Él dice: es hijo de perrero, nieto de perrero.
Claro, porque es que hace 30, 40 años es que era lo normal. había en España un sentimiento muy fuerte de clase y de trabajo. Había, mi padre fue, mi abuelo fue, y había un sentimiento muy de continuidad. Eso ya, bueno, sí, para bien o para mal, pero eso ya no existe, prácticamente no existe.
Sí, eso por desgracia, lo de las profesiones que se heredaban de padre a hijo.
Sí.
Como que ya se han perdido mucho, ya no. Todavía existen padres, o sea, mejor dicho, hijos o hijas que siguen la vida profesional de sus padres o de sus madres, evidentemente. Pero como que ya. Como que ya se ha perdido en el tiempo esta familia es de médicos, esta sí. Familia es de perreros.
Sí.
Esto como que ya se ha, sí, sí. Ya se ha perdido. Ya
por
se ha
parte
perdido.
De mi madre, mi segundo apellido, Fairén, eran médicos y a mí me preguntaban que si iba a ser médico. Claro. Y yo tengo que ver a alguien, abrir a alguien y me pongo malo. O sea, que no va conmigo.
Tú, pero fíjate qué curioso
somos. Grandes cirujanos.
Miguel, fíjate qué curioso somos. Somos capaces de... Que, como decía mi abuelo, apañar un bicho.
Sí, eso sí. Somos eso nunca capaces, me ha perdido ningún problema.
Somos capaces de apañar un bicho. Bueno, todos sabéis, casi todo el mundo sabe lo que es apañar un bicho. Y es cuando, pues después de una jornada de caza, pues tienes que viscerarlo, incluso tienes que quitarle la pellija, como decía mi abuelo. O sea, prepararlo para que acabe su proceso, que es decir, que sirva para lo que tiene que servir, para
claro,
alimentarnos.
Claro.
Para alimentarnos, para darnos como... abuelo, es que lo decía mucho mi abuelo, vamos a hacer la saca al monte o vamos a por la comida. Cosa que muchos habéis olvidado antes y ahora todavía, cuidado, ahora todavía que ahora mismo yo sigo pensando que se aprovecha prácticamente ya todo de lo que cazamos, se aprovecha ya prácticamente todo.
Y para los tiempos que vienen más.
Más, y para los tiempos que vienen más, tal y como se está poniendo la cosa, pues ya veremos cómo acaba el tema. Entonces, Me encanta. Y que me digas eso de que, no, yo, médico como mi madre, no, por favor, si no. Joder, Miguel, tío, que te he visto yo cogerte un venado, pim, pam, 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 y bañarlo. Pero luego, sin embargo, cuando eso mismo te pudiese tocar con una persona, ya no.
No. Pero, vamos, eviscerar bichos, he eviscerado montones.
Sí.
Montones.
En mi familia, todos los hijos o hijas que nos hemos seguido esta pasión, que es la caza, hemos empezado con 8 años.
Sí, es que...
Primero ayudando, claro. Primero ayudando, evidentemente, sí. A tu padre, a tu abuelo, y luego ya haciéndolo tú solo. Y hemos empezado con 8 años.
Es que
yo lo digo, sí, para mis hijos es una suerte, Miguel, ¿eh?
Sí, sí.
Y ellos lo dicen.
Todo es cuando eres niño. Tu vida se va a formar en los 10 o 12 primeros años de vida.
¿Qué jesuita me dijo una vez ahí en el centro Loyola, que es como yo le digo el cuartel general de los jesuitas aquí en Madrid? Él me dijo que él quería, o sea, él, el momento de tener, estar con un crío, con un niño, con una niña, él decía, tú déjame un niño desde los 6 años hasta los 10 años, que yo mi semilla ya la dejo. Luego que el mundo, la vida siga encargándose de enseñar,
forma.
Darle forma. Pero yo dejo mi semilla, yo dejo ya y he implantado mis valores.
Son los años decisivos. ¿Sí?
¿Qué, Miguel, qué pasaje? ¿De qué pasaje estás más orgulloso? ¿De qué día? Porque como al final es un diario, os he dicho, va día a día. ¿De qué día es ese día que a ti? Porque luego quiero comentarte un pasaje que ya hemos hablado hace un ratito, sí. que a mí me ha encantado. ¿Qué día tienes marcado? Ya sé que cuando cogéis este libro, lo primero que vais a hacer es, lo que os he dicho, vais a coger el diario y vais a ir a vuestra fecha de nacimiento. A ver qué pasó ese día, porque lo vais a hacer todos, os lo garantizo. Nadie va a ponerse a leer el libro de principio a fin. Cuando empecéis a leer el libro y descubráis, paséis las primeras fases del libro, hasta que ya empieza el diario, vais a leerlo normal. Pero cuando empecéis a... esto va por días, vais a ir corriendo a buscar vuestro día. El día de vuestro cumpleaños. O una fecha concreta que significa algo para vosotros, vais a ir a buscar lo que pasó ese día. Y lo vais a encontrar. Y os vais a llevar una sorpresa, porque yo cuando he ido por mi día me he llevado una sorpresa. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es? Porque tienes todo, como digo, todo hijo porque al final esto es tu hijo. Todo hijo tiene, el padre, que eres tú, el creador, tiene sus partes favoritas. ¿Cuáles son tus pasajes favoritos? ¿Cuáles son tus días favoritos?
Pues los días ahora mismo me pillas, pero el pasaje que más me gusta, o que ya es cuando está sufriendo una sequía tremenda, porque este libro está ambientado a mediados de los años 90, que hubo una sequía en España que estuvo prácticamente 3 años sin llover, y esto el libro está ambientado en aquellos años. Y entonces, pues claro, llevan no llueve, un año, otro año, y al tercero, cuando empieza a llover, maravilla al ver cómo la naturaleza resucita, cómo empieza a brotar la hierba entre las cercas o entre las tapias de piedra, cómo empieza el ganado a moverse alegre, cómo las encinas empiezan a resucitar. Y creo que es un pasaje muy campero y de alguien que está metido en la naturaleza.
Sí, porque evidentemente Josete es claramente un hombre del campo, un hombre de campo, nacido en el campo, criado en el campo y que vive de y para el campo.
Sí.
Y digo, vive de y para el campo.
Y ya sabes que todos los cazadores lo que más nos gusta es que la naturaleza esté sana y dando fruto.
Y además, tú fíjate, yo siempre digo, Miguel, que somos así y no tenemos ese sentimiento por ningún altruismo. Tenemos ese sentimiento porque somos unos grandes egoístas. Y me explico. Somos muy egoístas porque nos gusta poder disfrutar del campo todos los días y todos los años. Si el campo no está sano, no podemos disfrutar de él. Y como necesitamos disfrutar de él, también tenemos que cuidarlo.
Sí.
Entonces, podríamos decirlo que somos más ecologistas que muchos que se les llena la boca de hablar de su ecologismo que ellos. Y no lo hacemos por valores altruistas, lo hacemos porque somos egoístas y porque tenemos la necesidad de disfrutar de él y no nos queda más remedio que cuidarlo.
Hombre, es evidente, si un chaparro no lo podas, no va a dar encina, no va a dar bellota.
Claro.
Claro, y si el chaparro lo podas, se va a hacer una encina. Entonces, claro, pues así va sumando y el campo va mejorando. Quitas una rama seca, quitas unas jaras que molestan una encina que está creciendo y entonces la encina va a tener más tierra limpia y va a poder echar bellota. Claro, y es todo, los animales van a comer esa bellota. Y va a haber más vida. Y así es todo. Es una cadena. Y el ser humano es absolutamente imprescindible. Absolutamente imprescindible para que la naturaleza esté bien. Eso de abandonar la naturaleza a su aire.
Y que ella se autorregule.
Sí, se autorregula. Todos los que digan eso
son unos mermados. Y lo digo así, claro, son unos mermados. O sea, todo el que diga no a la naturaleza hay que dejarla que ella sola se autogestione, ¿qué tal? Tú eres un mermado. Tú realmente no tienes ni idea de lo que estás hablando. O sea, la naturaleza hace cientos de años que el equilibrio de la naturaleza se rompió porque el ser humano creció tanto, tuvimos que colonizar y conquistar tanto terreno que ese equilibrio que existía desapareció. Como nosotros fuimos los causantes de que ese equilibrio desapareciera, nos llegó la obligación y el trabajo obligatorio de ser los que tenemos que ayudar a la buena regulación de la naturaleza.
Correcto.
Sí o sí.
No queda otra.
Y la caza en esa gestión de regulación es básica.
Es fundamental.
Es fundamental.
Además, puede propagar muchas enfermedades al ser humano. Los animales salvajes tienen su peligro.
A ti te tenía que pasar como a mí. Has estado charlando con animalistas, con gente que siente más empatía por los animales que por los seres humanos. Recordaros que eso es una psicopatía, ¿eh?
Bueno, pues cuando se pongan enfermos, que les opere un cerdo.
pero ya no solo es eso. Tú fíjate estas personas que tanto aman a sus animales, tanto aman a sus animales, y que cuando le explicas lo que la naturaleza salvaje, la cantidad de enfermedades que la naturaleza salvaje le pueden transmitir a su perrito,
sí, sí,
y que le puede costar la vida, joder, cómo cambian.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Es una especialidad de los veterinarios.
Sí, o sea, cuando tú... Es muy gracioso cuando a todos tus mascoteros, como yo, le dices, ¿tú sabes lo que es una zoonosis? Pues no. Pues las zoonosis son las enfermedades. Las enfermedades de transmisión de animal a ser humano o a otros animales. Cuando tú le explicas... Con la pandemia, que tú, como estás como yo en Madrid, que de pronto corzos, jabalíes se acercaron tanto, bueno, que se metieron dentro de la ciudad.
Sí, sí.
Se metieron dentro de la ciudad. Leías, sobre todo, comentarios de la gente: ¡ay, qué bonita! En mi parque, donde yo voy a sacar a mi perro, había una jabalina con los rayones, qué cosa más bonita, qué imagen, qué tal. Cuando tú le explicabas, oye, ¿tú sabes lo que puede suponer eso? ¿Tú sabes la de enfermedades que te puede transmitir a ti? Pero como yo sé que tú, lo que te pasa a ti no te importa, si te importa mucho lo que le pasa a tu perro, ¿tú sabes las enfermedades que le puede transmitir a tu perro? ¿Tú sabes que tu perro, por su curiosidad innata o por su instinto innato, cuando vea los rayones, va a tener intención de ir, lo que le puede hacer una cochina? A tu perro y a ti. Joder, ya no les gustaba tanto. Ya esa idea ya no les molaba tanto. Oye, hablando de perros, hay un pasaje delicioso. Vamos a decir, adopta. En su perrera llega un perro con el suyo. Y bueno, pues él, por su instinto que tiene, evidentemente, pues lo lleva, lo tiene. Y mientras que, como él dice, mientras que no le es costoso, le alimenta y tal. Pero decide buscar a sus dueños o intentar encontrar a sus dueños. Y él mismo dice que se pone a buscar, por decir, no sé si se va a preguntar, a ver si alguien sabe quién es el dueño del perro más feo del mundo.
Sí.
A ver, ya vas, yo creo que vas mal cuando ya vas diciéndole a alguien: oye, estoy buscando el dueño del perro más feo del mundo.
Sí, eso me lo he inventado, eso es una broma.
Ah, pero está genial, ¿eh? Está genial, ¿eh? Miguel, está genial. Está genial. ¿Cómo cuentas toda la neta?
Sí, porque él tiene una regla de perros muy parejos, que son muy típicos, podencos y mastines en sus diferentes proporciones, que son muy típicas o siguen siendo en Córdoba. Y claro, de repente entra una de fesio entre perros tan bonitos, pues claro.
Sí, es que, os leo. He preguntado en la fonda si alguien ha perdido el perro más feo del planeta, tanto como pegar a un padre. Es genial, de verdad. Y además, como me gusta mucho cómo has ido contando... ¿podemos decir la adaptación del perro en su proceso de que de pronto se incorpora a otro grupo y él al principio está solo, está arrinconado, come, pero no se relaciona con nadie más? Incluso con él al principio, con Josete al principio también está...
Claro, es que es un perro vagabundo, un perro apaleado, un perro... Y él, que es un perrero, pues pero es un hombre con corazón, para demostrar también que los perreros no son unos animales... Que se divierten torturando jabalíes o cochinos, también tienen su corazón, ¿eh? y pueden adoptar un perro, aunque sea feo, no sé.
Sí, aunque sea el perro más feo del planeta.
Sí, pero luego le da muy buen resultado.
Sí, sí, aunque para mí tú vas encadenando, porque todo esto ocurre un 24 de junio, cuando empieza con... Bueno, realmente el perro llega el 23 de junio, y el 24 ya va contando, es cuando se pone, quiere buscarlo y hace las descripciones del perro, va yéndose a un sitio a otro, y al final, parece ser que se entera de dónde viene el perro. Cuéntanoslo tú. ¿De dónde viene el perro? Porque además también es un momento, la verdad es que es un buen momento entrañable. ¿Cómo acaba ese encuentro con los dueños del perro?
Bueno, pues él baja con el coche, va al pueblo al lado, baja con el coche por un barranco y se encuentra con unos mercheros. Y le han dicho que el perro era de ellos. Y nada, pregunta, y el perro ya no se quiere ir con él. Y es como, en la novela, es un punto ya de inflexión. Porque él ya dice, todas las cosas que nos eran buenas, al final nos tenemos que despedir de ellas. Y echaré de menos a ese perro tan feo, pero un perro tan bueno. Es un darle humanidad a la historia.
Y al final, como dices, regreso a casa con un perro que no quiero.
Sí.
Y un montón de cosas que tampoco me hacían falta.
Sí.
Porque durante hay muchos momentos en la que eso que hemos explicado al principio, que él no le da valor a las cosas no necesarias, en muchos momentos sale, durante el libro sale eso, que poco le importan las cosas materiales que no le valen a él, mejor dicho. No es que no valgan esas cosas materiales, sino que a él no las da importancia. Queda reflejado en muchísimos momentos del libro, en muchos pasajes, eso, es decir, las cosas importantes son las que tienen algún sentido y algún valor. Las cosas materiales no siempre tienen sentido y valor.
Las cosas que te llenan la vida son las que tienen valor. Las que tienes buenos recuerdos, porque al final somos recuerdos. Van pasando los años y te quedas, pues eso, con las vivencias que has tenido buenas. Y esas vivencias que he tenido también hay que cultivarlas. Y esa es una manera muy buena de enriquecer la vida.
Sí. Al final, antiguamente sabes que la historia se transmitía o la sabiduría se transmitía de padres a hijos, de hijos a, de abuelos a nietos. Era como funcionaba antiguamente. Y al final, como tú dices, la vida es un morral. Sí. Estamos nosotros cazadores de morral, donde vamos echando vivencias. Claro. Y ese morral es el... Y al final, cuando te tienes que ir, cuando nos toca irnos, a todos en algún momento nos tocará irnos, ¿cómo describirnos? Dejas el morral encima de la mesa.
Claro, y lo sacas y dices, ¿qué he hecho?
Esa es tu descripción. Como veréis, oye, en serio, os garantizo que no vais a tardar nada en leerlo. Os va a parecer entrañable, delicioso, encantador. No sé si os pasará lo que a mí ha habido, me ha dado ganas de conocer a mucha gente que sale en el libro. O sea, como me ha dado ganas de conocer a mucha gente, a don Gerardo, me ha dado muchas ganas de conocer a muchísima gente, como dice, oye, ¿existirá un don Gerardo?
Pues puede ser.
Joder, yo quiero hablar con un don Gerardo, pero como con un don Gerardo son muchos personajes que tú has ido intercalando. Es que hay muchísimos. Además, creo que lo ha dicho, básicamente todo esta historia ocurre en la Serranía de Córdoba.
Sí.
Y la Serranía de Córdoba es especial. Tiene sus cosas.
Sí, la puse porque mi padre fue muy feliz allí. Mi padre cazó mucho en Córdoba y lo pasó francamente bien. También tenía una finca, mi bisabuela Concha Herrero tenía una finca allí. Y la verdad que lo pasaron muy bien. Y a él le gustaba Córdoba, le encantaba aquello. Y también por eso lo he puesto el libro en este sitio.
Miguel, ¿cómo le contamos a nuestros oyentes cómo encontrarlo, dónde encontrarlo?
Pues pueden encontrarlo por internet, en Caza y Libros, en librerías Clan también lo tienen, en la librería Troa, que está en la calle Serrano, también lo tienen pueden ponerse en contacto conmigo, mi página web, y yo se lo puedo mandar.
Dinos la página web para que se contacten contigo.
www.miguelrosillofairen.com.
Pues ya sabéis, de todas maneras luego ya lo pondremos, cuando hagamos las fotos que publicaremos en la página del programa, lo vamos a poner el correo para encontrarlo. Y quiero terminar esta entrevista, esta deliciosa entrevista. Es un placer, es agradable hablar con Miguel, es muy agradable, uno disfruta mucho. Quiero acabar con cómo acabas el libro. Mañana encenderé la candela. El fuego quita el frío de la cocina, reconforta el ánimo y tal vez ha llegado el momento de quemar este diario. Para que estos recuerdos solo queden en mi memoria. Hoy ya solo puedo decir una cosa, trabajo cumplido. Me encanta.
Firmado José T. González.
Firmado José T. González, me encanta. Ya te digo, me gusta. Vais a sacar algo, siempre. Muchas alusiones a nuestro refranero. Quien calla otorga. Es que tienes... No, la verdad, no sé cuánto tiempo has tardado en escribirlo.
Pues estuve en el confinamiento 3 meses para darle forma, y luego otros 6 o 7 meses más para ya definirlo.
Pues no ha sido un parto muy largo, ya te lo digo, pero el resultado, el vástago, es bueno.
Muchas gracias.
Es muy bueno. Y bueno, pues ya yo creo que ya lo que se presta es que el próximo vuelvas a venirte a contárnoslo.
Pues...
porque dime que tienes algo en el horno.
Pues estaba pensando en hacer algo nuevo. Pero todavía tengo que pensarlo bien. Porque es que además cuando escribes un libro tienes que tener el libro en la cabeza.
Sí.
Es como cuando pintas un cuadro o un dibujo, o haces un dibujo o alguien que vaya a construir algo. Es el flash que lo tienes en la cabeza. Y ya, por lo que sea, va saliendo.
Pues este flash ha sido un flash muy bueno. Este flash te ha salido muy bien. Cuando lo metiste en el horno, al final el pastelón ha salido como... O sea, el pastelón cordobés.
Sí.
Porque también los conoce los pastelones cordobeses.
Sí.
El pastelón cordobés te ha quedado muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Te ha quedado muy bien. Y lo dicho, Diario de un Perrero, de Miguel Rosillo Fairén. Buscarlo, comprarlo y leerlo. Que somos el país de Europa que más libros publica al cabo del año, pero no somos el país de Europa que más leemos y que más libros compramos. Y eso hay que corregirlo, señores. Miguel.
Sí, y además que es una edición muy pequeña, que solo son 200 ejemplares.
Sí, por eso digo que daros prisa y...
Porque no creo que se hagan más, ¿eh?
Que si os lo lleváis, pues lo mismo, a lo mejor tenemos que hacer una segunda edición. Quién sabe, pero bueno. Si no lo lleváis, os lo vais a arrepentir. Ya lo garantizo. Diario de un Perrero. Os va a encantar. Facilito este verano, que es cuando más tiempo tenéis. Entre esperas, algún corto que para ellos queda de retraso, algún día que vais al desgaste. Pero luego, como hay que pasar ratitos con la familia, cuando estéis relajados, por la noche tomándote una copa ahí tranquilamente, pues ahí os ponéis. Si os va a durar muy poco, si lo vais a leer enseguida. Miguel. Muchísimas gracias por estos ratitos en la zona con nosotros.
Entre economía.
¿Nunca disfrutaste de una jornada de caza premium? Eso tiene solución. Finca Mochares te ofrece las mejores condiciones para una jornada inolvidable. 800 hectáreas en un entorno natural a 30 minutos de Madrid, cuidadas al detalle, para que tú solo tengas que preocuparte de disfrutar. Disfruta de una jornada cinegética única. Perdiz roja, faisán y conejos. También podrás realizar eventos de empresa o particulares donde tus necesidades serán nuestra prioridad. Contacta con nosotros en el teléfono 606-1961-82, en el correo electrónico fincamocharescaza@gmail.com o en la web fincamochares.com. Te diseñaremos tu día especial. Finca Mochares, el paraíso de la caza. Decathlon. Cartucho L100. Cartucho regular diseñado para la caza menor a media y larga distancia con excelente agrupamiento de perdigones. Distancia óptima 30 metros. Con taco exclusivo Soloñac. Culatín de 10 milímetros. Velocidad V2,5 igual a 390 metros por segundo más menos 5 metros por segundo. Disponible en plomos 4, 6, 7,5, 8, 9, 10. 12. Rifles Vergara, empresa líder en la fabricación de cañones y componentes con las técnicas más avanzadas, pone a disposición de todos los usuarios en España su línea de rifles para caza y tiro deportivo. Vergara desarrolla productos globales que encajan y se adaptan a las necesidades de los cazadores más exigentes en cualquier lugar del mundo y en especial el mercado español. Visita nuestra web vergara.online y accede a una nueva dimensión. Vergara, un antes y un después en la fabricación española de rifles, porque nuestros cañones marcan la diferencia. Cuando este sonido rompe el silencio de la noche, llega la hora de nuestras crónicas loberas con Isidro Borrego.
Buenos días. El pasado jueves nos informan los ganaderos del grupo que varios terneros han sido devorados por los lobos en la montaña leonesa. También en Salamanca publica el periódico La Gaceta el hartazgo de una ganadera del pueblo de Almendra, en los arribas del Duero, donde la brutalidad y el ensañamiento de los lobos no tiene fin. Se encuentra en su explotación, de la que se había ausentado tan solo una hora, una abeja con las tripas fuera, además de otras ovejas mordidas por los lobos. Desde abril no dejan de atacar en todas las explotaciones de esta zona. Los lobos se encuentran en esta época en periodo de cría, por tanto intensifican sus ataques. A esta oveja se le suman otras 5, como os comentaba, mordidas, que acabarán muriendo por las heridas. Los ataques son constantes en el pueblo de La Almendra, Sardón de los Frailes y Villasecos de los Reyes, aquí en la provincia de Salamanca. También otro potro muere en Liegos el jueves pasado en la comarca de Valdeburón, en la montaña leonesa. Ataques en Villoslada de Cameros, en La Rioja. Tras 2 meses de tregua, atacan en una explotación de un ganadero, matándole 2 ovejas y el mastín que las cuidaba. Son 3 lobos, porque los ha visto él. Y lo que le sorprende a este ganadero es que los lobos no se asustan ya de nadie. Ya hemos comentado que los lobos han cambiado los hábitos, porque como nadie los caza, nadie les dice nada, pues los lobos se meten en los núcleos urbanos, andan en las zonas periféricas a los pueblos y en las explotaciones ganaderas, pues con total desfachatez. Por eso, si los veis, plomo, no andéis con medias tintas. Esta banda que los ha incluido en el ESPRE no nos va a defender a la gente del campo. Por eso ya sabéis lo que tenéis que hacer. No quieren que nos defendamos, pero nos tenemos que defender, porque si no, el sector ganadero va a ir a la ruina. También Paloma, una de las ganaderas del grupo, nos comenta que ha habido nuevos ataques de caballos en la montaña asturiana. Ataques en la montaña palentina, en todos los valles. Potros, jatos, y en general están los ganaderos bastante cabreados y bastante hartos de la situación que se está generando en alta montaña, porque tienen las ovejas y los caballos y las vacas a puerto. Todos los valles de Cantabria están siendo asolados y atacados por el lobo, también en la zona asturiana, y el lobo mata a otras 6 ovejas antes de terminar la crónica, hace 2 días, también aquí en el pueblo de La Almendra, en Moleras y en Villaseca de los Reyes. Bueno, cambiando ya de tercio, comentaros que el gobierno da marcha atrás tras 10 meses de deriva. Después ya permite excepciones para la caza del lobo ibérico en todos los territorios. El Miteco aprueba un protocolo para todas las comunidades autónomas como medida preventiva, con autorizaciones para la extracción selectiva de ejemplares. Habéis tardado 10 meses en daros cuenta que estas políticas sectarias, políticas del mangazo, de no tener unas políticas medioambientales correctas y bien consensuadas con los implicados, no llevan más que a la miseria y no consiguen nada. No consiguen la protección del lobo, todo lo contrario. Lo vais a poner patas arriba, vais a poner la población de lobos patas arriba, porque ha suscitado unos odios en el campo como no se conocían desde hacía décadas. Las pérdidas anuales ascienden a 9,5 millones de euros, después de 15.000 ataques de media cada campaña. Fundamentalmente en las 4 comunidades del noroeste, pero también en las comunidades que pegan con estas comunidades del noroeste, donde el lobo se está expandiendo. El Diario de León ha publicado también que en estos momentos las 346 manadas de lobos avanzan hacia el sur y se afianzan en las 4 comunidades que os acabo de comentar. También en Asturias tienen alrededor de 46 manadas censadas de lobos que colonizan nuevas zonas, sobre todo en la zona del sur de la comunidad. Los desmanes que ha producido el Miteco con la inclusión del lobo en el ESPRE van dentro de su paquete de medidas para liquidar el mundo rural. Esta misma semana ha presentado el anteproyecto de ley de protección de derechos y bienestar de los animales. Legislan psicópatas, perroflautas y desequilibrados que elaboran y elevan al animalismo a la nueva corriente de dominación social. Blindan las colonias de gatos, que son una bomba biológica, como así informan todos los biólogos y los expertos en la materia. Los gatos se comen pequeños pájaros de todo tipo, se comen roedores, pero también se comen lagartos, todo tipo de pequeños animales, y además no están vacunados, son un vector de enfermedades en los núcleos de población y además generan muchísimo malestar y muchísima suciedad en las zonas donde viven, solamente para que se diviertan 4 abuelitas y 4 perroflautas echándoles de comer. Esto es una cosa increíble lo que estamos viviendo con los gatos. En el ayuntamiento, por ejemplo, aquí de Santa Marta de Tormes, han capturado en tan solo un año 300 gatos que han tenido que esterilizar para volver otra vez a reintegrar en el medio. Son políticas absolutamente de psicópatas, están piraos. ¿Y qué va a ocurrir a todos aquellos que nos vamos a negar a que castréis o capéis a nuestros perros? Porque a mi perro no lo vais a castrar. Ni pienso hacer ningún curso de idoneidad para ver si puedo tener perros. Llevo teniendo perros toda mi vida. ¿Qué nos vais a meter? ¿En el soto del Real? A todos los que nos neguemos, que ya nos habéis convertido en una masa silenciosa de insumisos. Por eso, si los veis, plomo. Si os cruzáis con ellos, plomo. Defender vuestras explotaciones, que esta banda no va a venir a defenderos ni a ayudaros. Y un saludo para todos.
Puesto de caza de Decathlon. Este puesto escudo se ha desarrollado para permitir que el cazador de migratorias se adapte rápidamente a la mayoría de biotopos. Fácil de montar y desmontar en unos segundos. Bastan unos instantes para montar y desmontar rápidamente el puesto. Estructura de aluminio muy manejable y ligera de transportar. Apenas 2,10 kilogramos. Tres piquetas aseguran una estabilidad aún mayor al viento si es necesario. Tres pies, dos de ellos son regulables, permiten adaptarlo a los relieves del terreno. Funda de transporte 2-in-1 que se puede acoplar al puesto para acoger también las municiones durante la caza. Camuflaje realista con recortes 3D para que el viento circule a través. Alpen Optics, la nueva óptica de caza en Europa. La mejor calidad-precio con la máxima garantía. No importa que se rompa ni de qué manera. Con su garantía deluxe de por vida, todo está cubierto. Alpen Optics, descubre la diferencia.
¿Cubre su seguro del cazador que alcance cazando a un perro de un tercero sin límite de gastos? ¿Que su perro se extravíe cazando y cause un daño 60 días después? ¿Que por accidente tengan que rescatarlo con un helicóptero? ¿Tiene un teléfono 24 horas cuando lo necesita? Pues si no es así, usted tiene contratado un seguro de garrafón. Protéjase usted y su perro con el mejor seguro del cazador del mundo cinegético, el de Rasher Caza Kirema, y que no le duela la cabeza. Rasher Caza, al servicio de la caza y de los cazadores.
Bueno, estamos en agosto y es la época, es el momento de que abréis la cartera, cojáis los papeles de la caza y miréis el seguro. Está en vigor, caduca, porque posiblemente se esté a punto de caducar, porque normalmente ya sabéis que solemos hacer las renovaciones ahora en agosto, en media veda, pensando ya que enseguida vendrá la general, y tenemos que llevar el seguro. Y ya sabéis, si vamos a hablar de seguros, tenemos a nuestro Rafael Canalejo. Don Rafael, buenos días.
Buenos días, Marco, para ti y para todos tus oyentes y seguidores, que son muchos.
Son muchos. Como le he dicho a nuestros oyentes, es la hora de coger, abrir la carterita, mirar el seguro y la fecha de caducidad, cuando ha terminado, porque hay que renovarlo. Porque vamos a empezar con la media veda, vamos a empezar con las palomas y a lo mejor no nos hemos dado cuenta, el año pasado lo renovamos también a primeros de agosto y, bueno, ya sabéis, nos despistamos un poquito y nos presentamos en el campo sin seguro. Y eso no puede ocurrir. Hay que prever este tipo de cosas para que luego no nos pueda llegar una de esas sanciones tan molestas, que además tiene poco recurso, porque si no llevamos el seguro, no llevamos el seguro. Vamos a recordarle a nuestra gente, a nuestros maravillosos cazadores, pescadores, tiradores, a todos, que hay que renovar el seguro, lo fácil que es renovar el seguro y todos los seguros que tenemos en Rasher Caza.
Pues sí, Marco, para cada año nos toca renovar el seguro, pero yo quería hacer un inciso. Los cazadores, pescadores, tiradores, todo nuestro grupo, tenemos que pensar, sobre todo cazadores, no debemos pensar en la renovación del seguro como la renovación de un documento, como la licencia de caza, legal para poder cazar. Tenemos que pensar en renovar un seguro que nos proteja a nosotros, una póliza de accidente, daños propios suficiente, importante, y que proteja nuestro patrimonio por si tenemos una desgracia y alcanzamos a alguien o producimos un daño a alguien. Dicho esto, que es importantísimo pensar que lo que necesitamos es un seguro completo que nos proteja, debemos de salir al campo con el mejor seguro. Y debemos renovarlo y saber qué renovamos. Hay veces que a nosotros, a nuestra compañía, a nuestro sistema, de Racer Caza y de Quirema, la sociedad Quirema o de las federaciones que hemos trabajado, que hemos tenido en la media veda siniestros muy importantes. Aparentemente no se van a dar, pues sí se dan. Nosotros, digo, a la hora de tener un buen seguro y renovarlo. Se nos ha dado la circunstancia, y voy a empezar por detrás, o sea, por el final, de tener que asistir a un cazador que en la media veda, en el puesto, esperando a que le entrara alguna paloma o tórtola en ese momento, porque se podía dar, esto fue hace unos 3 años, apuntó la escopeta en la bota, empezó a jugar con el gatillo creyendo que tenía el seguro puesto, y una de las veces apretó más el gatillo del más y se voló el pie. Ya, mira, vaya locura. Bueno, si tú tienes un mal seguro o no has renovado tu seguro adecuadamente con una compañía, en este caso, como son los seguros de Racer Caza Quirema o de las federaciones con las que actuamos, que te estés totalmente cubierto, te vas a encontrar desprotegido. Porque, ¿qué hubo que intervenir? Médico, ambulancia, entrenamiento, tratamiento, operaciones, prótesis, de todo para que este señor pudiera volver a caminar. No como antes, pero para que volviera a caminar. Si yo he contratado un seguro como un documento legal para poder ejercer la caza, ni me va a cubrir el transporte, ni me va a cubrir la asistencia, ni me va a cubrir el helicóptero, ni me va a cubrir las operaciones, ni la prótesis, ni me va a cubrir nada. Y si yo me la atiende la Seguridad Social, depende en qué sitio y dada la liquidez que tienen las administraciones públicas, las minutas que me van a pasar son tremendas. Tremenda, porque ya he comentado en más de una vez que nosotros hemos tenido que satisfacer 7.000 euros por la actuación de un helicóptero en un rescate de un cazador. Por eso es muy importante, pero que muy importante, renovar nuestro seguro, salir legalmente cubierto al campo, a ejercer nuestra pasión, la caza o el tiro, pero teniendo en cuenta que lo que necesitamos es un seguro, no un papelito que nos quite la multa de la Guardia Civil, del SEPRONA o de cualquier administración, sino que nos cubra, porque jamás este cazador que estaba en el puesto esperando que le entrara unas tórtolas, unas perdices, pudo pensar que se iba a volar el pie. Eso es importantísimo. No sé si empezó muy duro,
no,
muy fuerte.
Mira, yo lo he comentado contigo muchas veces. Yo cada vez que veo a gente, porque lo ves, que cuando estás en los puestos, pues se han puesto las palomas de al lado y tal. Cuando los veo con la escopeta, y lo digo así, con la escopeta apoyada en el pie, los cañones apoyados en la punta del pie, a mí yo siento, Rafa, yo es que de verdad, ni lo comprendo ni lo comprenderé la vida, y en algún caso, cuando esta persona era conocida para mí, no me he podido callar. He dicho, pero, por favor, que es que luego pasa lo que pasa, y es que de verdad, ¿no?
Ay, este siniestro que te he contado, que fue cierto, que pasó, y que se atendió, y que fue muy costoso y muy gravoso, que costó un dinerito, muy importante, muy importante. La compañía tuvo que hacer frente a un desembolso muy importante. Porque además luego le pidió una minusvalía, una lesión de desperfecto, que no. Lo he puesto así para pensar que a la hora de renovar nuestra póliza es un acto muy importante. Muy importante. Pero no, ya no tengo ya esto. No, los que nosotros llamamos seguros de garrafón.
Los de garrafón, claro.
Porque siempre termina poniéndonos la cabeza. Si este señor hubiera tenido un seguro de garrafón, aunque hubiera sido una compañía premium, que la que compañía premium que tienen, además, 3.000 euros de asistencia sanitaria, ¿tú crees que con 3.000 euros se cubre de qué parte de lo que te he comentado se cubre?
Nada.
Señor hubiera renovado, además, bueno, tú sabes también, porque tenemos un amigo en común que lo está gestionando, que ha habido un accidente donde a una persona se le disparó el arma de fuego, en este caso era un rifle, atravesó las piernas, las dos piernas de un compañero de la partida de caza, que el compañero tenía un seguro que no le cubría sus daños propios producidos por un tercero, porque son la mayoría, y que esta persona que disparó de una forma accidental, porque fue todo un accidente, su seguro cubría poco más que el obligatorio. Este señor, la persona herida, nunca volverá a andar como antes.
No.
Y va a tener muchos problemas. Y ha tenido que tener muchas intervenciones, mucho tiempo en la UCI, muchas cuestiones. ¿Tú crees que con el obligatorio y poco más se puede satisfacer todas las demandas y todos los daños y todos los gastos que se van a generar? ¿Porque se han generado? Pues no se van a generar. ¿Se han generado? Pues la verdad es que no. Por eso, Marco, es muy importante cuando he dicho renovar nuestro seguro. Sí, sí, renovar nuestro seguro, pero cubriéndonos, pensando, al igual que ya nadie renueva un seguro de automóvil sin una cobertura suficiente que te dé la garantía de que no solo te cubre lo obligatorio, que es el que necesitas para circular con un vehículo a motor, sino muchísima más cobertura a un precio razonable. Igual tenemos que pensar en nuestro seguro de cazador. No puede ser un quitamulta, porque no, debe ser un seguro con las más amplias coberturas posibles a un precio muy razonable. Y ese es el planteamiento. ¿Y quién tiene ese seguro? Pues, como tú lo sabes, el grupo Racer Caza Quirema y las federaciones con las que trabajamos lo tiene. Informa de renovarlo, de adquirirlo, a través de cualquiera de nuestros auxiliares, que son muchos a lo largo de toda la geografía española, o en la página www.racercaza.es. Ahí, online, sobre la marcha, entrando, se llena, se da, te das al intro, pagas con tarjeta y te lo llevas en el móvil. Lo voy a imprimir o te lo ve como tú quieras y instantáneo.
¿Así? No, no, si es que no puede ser más sencillo, si la plataforma, o sea, y además es que tú, es lo que te he dicho hace un momento, o sea, tú llegas, de pronto te das cuenta, hostia, el seguro, entras en la página web de Racer y directamente te lo haces en un segundo. En un segundo lo trabajas con tu tarjeta y automáticamente recibes un correo con un PDF donde tienes el seguro. Más fácil no lo podemos hacer. Y es que es sencillísimo. Y sobre todo, volver a recordar a la gente que miréis lo que tiene el seguro, las coberturas, la responsabilidad civil, los daños propios. Que lo miréis, de verdad, que lo miréis. Que hasta que no truena no os acordáis de Santa Bárbara. Y luego el día que hace falta, te das cuenta de lo que tenías no valía para nada. Y lo digo así, no valía para nada. De allí mismo, por favor.
Y para todas aquellas personas, todos ellos cazadores que suelen ir a cazar con un acompañante no cazador, ya sea a la mano, porque en plan morralero con su hijo, enseñándolo que todavía no tiene edad, o con su cónyuge al puesto, ya sea caza menor o caza mayor, puede adquirir, si ya eres socio de Quirema, por ejemplo, o socio, has adquirido un seguro de la renovado de con Quirema, un seguro para acompañantes, que cubre en las mismas condiciones del cazador los daños propios. Por si tiene un accidente, una caída, si hay un golpe, que no tiene que ser que un alcance. Se puede caer o caminar en el campo, porque el campo que accede no está asfaltado, estará en una torcedura o tener un accidente, y te va a tener las mismas coberturas con el teléfono 24 horas. O sea, lo tiene a disposición aquellos cazadores que salen con acompañantes, sean hijos, cónyuges, lo que quieran, tanto caza menor como caza mayor. Y está a su disposición porque nosotros pensamos en la caza y en los cazadores. Creemos que estamos a su servicio. Pensamos no solamente en el cazador, sino en todo el entorno, en sus perros y sobre todo en sus acompañantes.
No, está clarísimo. No sé, ¿sí? Está clarísimo, si es así, si es que tienes que... Que no es una... Vamos a ver, algunos decís, ah, sois unos pesados con el tema del seguro. Sí, sí, seguiremos siendo unos pesados con el tema del seguro. Que perder, gastar 15 minutos en analizar, en leer la letra pequeña y sobre todo perder un rato de tiempo en ver qué es lo que necesitas. Como ha dicho Rafa, En mi caso, yo me acompaña muchas veces mi hijo. Y mi hijo tiene que ir asegurado conmigo. Pero no tiene que ir asegurado solo para los daños que él pueda hacer, sino los daños que él pueda sufrir. Y yo, si no llevo un seguro que lo cubra, pues lo mejor es que no lleve a mi hijo. Y si yo le digo a mi hijo que no le llevo, se va a cabrear conmigo. Pues digo que es que esto es así, es que no tiene ningún sentido el que no seamos capaces de valorar, de analizar y de perder un ratito de tiempo en leer la letra pequeña del seguro. Y ya está, pues, o sea, está sencillo.
Yo no para yo concluir o dejar el fondo, yo no le diría a todos tus oyentes y todos tus seguidores que al igual que cuando se está acercando la media vida, al comienzo de la temporada, tenemos una inquietud, estamos revisando y vemos que nuestra arma esté fenomenal, que la cartuchería está mejor, que la otra esté mejor y que tengamos lo mejor porque esto aquí, yo este cartucho con esta gramaje, porque es que exactamente igual tenemos
lo
que
mismo.
Pensar en nuestro seguro.
Lo mismo.
Exactamente igual. Y quitando de encima la morralla, nos quita multa e ir a lo concreto, e ir a lo que de verdad nos va a proteger. Exactamente igual. Mientras no lo hagamos así, tendremos un problema.
Sí, totalmente, totalmente. Así que tenerlo claro. Vamos a recordarles nuevamente, Rafa, la página web para poder hacer el seguro directamente desde la web.
Pues son www.rasercaza.es o a través de cualquiera de nuestros auxiliares que están repartidos por toda España, incluido las Islas Canarias.
Sí, nuestros grandes amigos de las islas. Mira que es buena gente, mira que buena gente. Llevo bastante tiempo sin hablar con ellos. Tengo que llamarlos a ver qué me cuentan mis grandes amigos de las islas, tanto de La Palma como de las demás islas. Pues don Rafael Canalejo, muchísimas gracias por ser nuestra voz de la conciencia de los cazadores, para que estemos pendientes siempre de algo tan sencillo, tan básico como es nuestro seguro. Y tan importante, un seguro, no un quitamultas, recordarlo. Un seguro. Don Rafael, fuerte abrazo. Que no pase usted muchos calores este verano. Sea usted bueno y como usted a mí me dice, sea usted bueno y que crea en Dios.
Efectivamente. Un abrazo para ti, que ya hemos pasado muchos calores y ahora que sea buena media vida y buen empiece de temporada.
Pues muchas gracias, Rafa. Venga, otro tarde.
¿Eres de una sociedad de cazadores o pescadores? ¿Tienes un comercio o un pequeño negocio? Si quieres que tu publicidad aparezca en nuestro programa, contacta con nosotros en cazapescainaturaleza@intereconomia.com. Te estamos esperando.
Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91-999-2121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa.
Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.
Quinta carrera popular de rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 13 de agosto a las 7:30 de la tarde. Patrocina Recoil, Talleres y Grúas Ávila, Estudio 3, Peñaranda Motor, Seur Ávila, Construcciones F. Pérez, Valla Canalón y The Credit. Inscríbete ya en oricronsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Recuerda, Rasueros corre contra el cáncer. Con cada paso estarás más cerca de la meta.
La salud empieza por los pies. El doctor Juan Pablo Jiménez cuenta con más de 27.000 intervenciones en cirugía del pie.
Los pies rigen la salud de todo nuestro organismo. Para dar solución a las patologías del pie, les emplazo todos los domingos a escuchar el programa La Salud Empieza por los Pies.
Doctor Juan Pablo Jiménez.
Radio Intereconomía.